Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4834-6142 y al celular 15-31-60-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, Cantres, Campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Calden Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com. Estudio Jurídico Dr. Alavedra y Asociados. Derecho laboral, despidos, accidentes de trabajo, convenios de desvinculación, despidos empleados públicos, monotributistas, civil y comercial, sucesiones, accidentes de tránsito, cobro de pesos, contratos, juicios ejecutivos, reajustes salariales, fuerzas armadas y de seguridad, cese del cobro y reintegro del impuesto a las ganancias en haberes previsionales de retirados y pensionados. Teléfono y WhatsApp 11 50 10 14 42. Nuestro email alavedrajavier@gmail.com. Aquí comienza Argentina, buenos augurios. Argentina, buenos augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio. Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond the final. Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de Mi Argentina, Buenos Augurios, correspondiente al día miércoles 5 de junio de 2024. Gracias a todos mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, quienes saben, quienes conocen mi búsqueda, mi alcance, mi portento renacentistas, mis modos algo alambicados, tan recargados por momentos, amigos de la hipérbole, de naturaleza barroca, o modos barrocos, maneras barrocas, y mi modo de interpretar, acometer, sentir la vida, desafiarla al estilo romántico. Si bien esta presentación obedece más al scope and method de mi economía y cultura, que me ocupa todos los lunes de 20 a 21 horas, pero hay un patrón de conducta, hay un patrón de investigación científica y docente que se repiten, un estilo de parlamentar, un estilo de alocutar en radio, o cuando me ha tocado dar discursos o pronunciar conferencias. Gracias a Ricardo Piñero en los controles. ¿Cómo estás, Ricardo? Gracias al señor coordinador Claudio Lecam y al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito. Por supuesto, un saludo muy cálido, muy especial, a los colegas que me precedieron y en general a todos mis colegas periodistas, locutores, profesionales universitarios en diversas áreas que forman parte de este hermoso plantel de Radio Amadeus, nutrido plantel de Radio Amadeus, 91.1 MHz, frecuencia modulada top 10, es decir, en el cetro de las primeras 10 más escuchadas de AMBA, esta magnífica, esta soberbia, sobresaliente, superlativa señal radiofónica o medio de comunicación masivo dedicado a la cultura que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. Hablando de orquestas, nosotros tenemos orquesta. Radio Nacional Clásica o Radio Nacional tiene su orquesta. Ambos directores fueron entrevistados por mí. Alfredo Corral, gran pianista, eximio pianista, concertista, director de nuestra orquesta, como también la eximia violinista Brajita Waldman, vino dos veces, vamos por una tercera, quien dirige la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional. Y el último sábado, luego haré un homenaje nuevamente a mi queridísimo señor director y maestro Mario Bensecri, que vino tres veces, dirigió a la Orquesta Juvenil, a la Orquesta Sinfónica Juvenil Libertador José de San Martín, el sábado pasado, en otro pantagruélico concierto que duró 2 horas. Al viejo estilo de los conciertos, del ciclo de grandes conciertos de música clásica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, organizados desde hace décadas, desde 1994, y ese ciclo lo inauguró el maestro Mario Bensecri con la Sinfónica Juvenil Libertador José de San Martín, ciclo muy exitoso organizado por el maestro Juan Carlos Figueiras, quien fue entrevistado aquí, en conjunto con el maestro Carlos Vieux, que dirigió por muchos años el coro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, coro que yo integré por alrededor de 20 años como bajo barítono, en mi registro de bajo barítono. En algún momento, mi primer director allí, no Javier Pautazo, sino Hugo Espíndola, estaba explorando la posibilidad de ir trasladándome hacia un tenor 2, lo mismo que mi primer maestro de canto, Martín de Durañona y Bedia, eximio tenor. Algo así como, salvando las enormes distancias, el viaje que hizo Plácido Domingo. Bien, voy a seguir adelante. Y había un libro, especialmente de música y canto, creo que el Parusotti, para hacer esa transición, esa traslación, ese traslado. Para iniciar mis programas de una forma distinta, creativa, imaginativa, distinta, diversa. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. Búscanos asimismo en Facebook de esta forma, o bien en el ex Twitter, que es el ex de esta forma. Las líneas directas telefónicas son a saber el 4300-0114 y el 5031-9801. En esta audición no me olvidaré de hablar de la artista plástica Marisa Perelo, como tampoco de Mimi Rimonda, ¿no es así? Y aquel chiste al aire, disruptivo, sorprendente de ¿y no pensaste en tener un novio latino, heterosexual y católico? Sino recordarle que la maestra Mimi fue mi maestra de primer grado en el Colegio Guadalupe, alta, delgada, rubia, de ojos claros. Creo recordar que le llevé muchas veces flores y bombones. Sin embargo, no se enamoró de mí, sino del profesor de matemáticas de primer año del secundario del Colegio Guadalupe. Anécdotas simpáticas, notas de color. Bien, hoy tengo unas cuantas cosas. El temario será ecléctico, pero siempre existe un hilo conductor. Seguiré hablando de los austríacos y de los libertarios para comprender qué es lo que pasa. Sin embargo, mientras esperaba en la sala de reuniones, me di cuenta una vez más que, pese a haber superado los 50 años, en buena manera sigo siendo algo naif, algo crédulo. Yo tengo la casi plena certeza, la serenidad escéptica, de que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa, gira, gira, que todos son juegos de poder, tráficos de influencias. Pero fíjense, de alguna forma, yo quiero creer que existe una vertiente, una columna vertebral desde el punto de vista teórico. Si hay libertarios en el poder, que son austríacos extremos, siguen de alguna forma, pero mucha gente que me quiere, o yo, cuando estoy en estado pleno de desilusión, desesperanza, desencanto, desamparo, desahucio, caigo en la cuenta que los formatos, las estructuras teóricas, tienen que ver en un grado muy limitado en las decisiones del poder. Bien, dicho esto, un beso enorme para mi tía Helenice Verdum Gimoes en San Pablo y Santos, Brasil, que siempre me mantiene informado sobre las cosas que suceden en la República Hermana del Brasil, la primera potencia sudamericana, seguida por México. Y nosotros a veces competimos en el tercer puesto con Colombia. ¿Recuerdan los años 60 del siglo pasado? Argentina con hipótesis de conflicto con Brasil, disputándose la supremacía regional. Hemos descendido mucho, queridos amigos. Bien, y por supuesto a mi amigo entrañable, a quien veré mañana, camarada de armas, colega, sobre todo gran hombre de negocios y padre de familia, jefe de familia, Pablo Eduardo Cerveto, como al doctor contador público Enrique Chaque Azuaga, ex alumno de las primeras materias de economía de una carrera convencional de contador público en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Él es presidente y CEO de empresas multinacionales o compañías multinacionales de capacitación ejecutiva o corporativa, y viaja mucho por el mundo. Y yo quiero traerlo al programa, me lo ha prometido, pero, ok, gambetea, no es su intención, gambetea mejor que Maradona en el 86. Bien, y por otro lado, al doctor Alejandro González Escudero, presidente de la Fundación Economía y Sociedad. De dicha fundación, yo soy su economista jefe honorario. Somos consultores REM, es decir, que pronosticamos, vaticinamos, predecimos las principales variables, ¿sí?, los niveles u órdenes de magnitud en que se situarán las principales variables de la macroeconomía argentina para el Banco Central de la República Argentina. El Banco Central de la República Argentina suele o solía otorgar premios o distinciones o reconocimientos a los consultores REM que hayan estado más cerca de dar en el blanco en términos no pecuniarios, en términos no metálicos. Llámese entregarnos, digamos, alguna foto del señor presidente Javier Milei autografiada y alguna firma de Toto Caputo. Hago esta broma en el sentido del no metálico. Bien, tal vez en algún momento uno puede cotizar esa foto aquí y en el extranjero, hablando de los valores intrínsecos y si hay demanda o no por un cierto producto que podría ser una oferta inmaculada, pero si no hay demanda, el precio es cero. Hemos jugado con eso en la audición pasada, pero de economía y cultura. ¿Cómo se determina el precio? A partir de los costos y luego un margen bruto de beneficio o markup, o el precio determina los costos, o como Alfred Marshall, quien fuera profesor de Lord John Maynard Keynes, Baron of Chilton, hay una concurrencia. ¿De acuerdo? Yo me inclinaría a pensar en la práctica que hay una concurrencia. ¿Sí? Los austríacos dirían que no, por supuesto. Los neoclásicos son nuevos clásicos, hablan del precio igual al costo marginal. ¿De acuerdo? Porque los austríacos no son neoclásicos. Javier critica fuertemente a los neoclásicos. Dice, así se enseña microeconomía desde tiempo inmemorial en todas las facultades. Bien, entonces el doctor Alejandro González Escudero, ex vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, ex vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas cuando era de la Capital Federal, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, hoy es el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De la misma forma que nuestro coro de la legislatura porteña es el coro de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para ser precisos. Quien preside actualmente el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma, la doctora Gabriela Russo, quien fuera entrevistada por mí aquí. Muy bien, y su alma mater allí en Económicas y en el Consejo, el doctor Catalino Núñez. Correcto, el doctor Hugo Spettel, mecenas, protector, consejero, por momentos auspiciante, amigo en común con el doctor Hernán Cialino, que está en Salta y en Jujuy, ambos farmacéuticos y bioquímicos, y en el caso de Hernán, campo de deportes de la ciudad universitaria de la Universidad de Buenos Aires, y espero verte mañana, profesora Gabriela González, luego de gimnasio en tu clase de fitness e indoor cycling. Una forma distinta de empezar. Le vamos a pedir a Ricardo el primer interludio, intermezzo, intervalo musical. Muchas gracias, Ricardo. Solamente voy a decir esto puntual y después les revelo alguna cuestión más personal. Ciclo de música 2024, Petit Milonga, Mirta Godoy, Milonga Sueño Porteño, Orquesta Siempre Tango. Fue hoy, miércoles 5 de junio, ¿sí? Desde las 17:30 en el Salón San Martín. La pasamos genial, ¿correcto? La Orquesta Siempre Tango está dirigida por el pianista Pablo Valle y cantó Bernardo Berger. Yo los he visto muchas veces en el Marabú, ¿correcto? Una de mis milongas favoritas, en Maipú y Corrientes, me queda a 7 cuadras de casa, voy y vengo caminando, sobre todo al martes y o viernes, es decir, una vez más, el perfil intelectual. ¿Qué quiere decir martes y o viernes? Si yo hago, compongo la tabla de verdad, ¿sí? Que puede darme tautología, todos valores de verdad, verdaderos, falacia, todos valores de verdad, falsos, ¿sí? Y contingencia, que da verdaderos y falsos. Omar Viola organiza martes y viernes lo que era su milonga del Salón Canning, allí en Scalabrini, entre Gorriti y Cabrera, si no recuerdo mal. Y si voy el martes y no voy el viernes, la proposición es verdadera, el argumento es verdadero, mi acerto. Si no voy el martes, pero voy el viernes, el acerto es, la afirmación es verdadera. Si voy ambos días, el acerto es verdadero. Pero si no fuera ni martes ni viernes, la proposición es falsa. Eso quiere decir la disyunción inclusiva de los viejos buenos tiempos de filosofía y lógica de cuarto y quinto año. Bien, entonces, la paso también. Vamos a lo siguiente. Y por supuesto, el reconocimiento al locutor oficial de Radio Amadeus, que me presenta con cierta pompa, majestuosidad y circunstancia, propio de un libreto que yo le suministré al señor coordinador, Claudio Lecam, pero esta práctica ostensible, permanente, recurrente, consuetudinaria, me distingue, me honra, me deferencia. No podía dejar de mencionar esto. La naturaleza de las ciencias sociales, Instituto Universitario SADE, correcto, aquí han concurrido varios intelectuales a hablar de los austríacos. La naturaleza de las ciencias sociales hace que sea imposible someter a prueba las distintas teorías, ya que las estadísticas solo describen un periodo histórico determinado y no cumplen con el requisito de atemporalidad que se da en el caso de las ciencias naturales. Esto pone en cuestión el carácter científico de los fenómenos sociales. A nuestro juicio, Mises, Ludwig von Mises, quien fuera el maestro de Friedrich Hayek, premio Nobel de Economía en el 74, Mises ha resuelto satisfactoriamente este problema. Según este economista, la economía es, como la lógica y la matemática, una ciencia a priorística. Es decir, cuenta con la ventaja de que partir en el proceso deductivo de fundamentos últimos, cuya verdad es obvia a priori. Por lo tanto, las conclusiones obtenidas sobre la base de deducciones lógicas son necesariamente verdaderas, y las observaciones empíricas no pueden refutarlas ni confirmarlas. Si bien Hayek tiene algunas diferencias con la posición metodológica de Mises, no se olviden que Hayek es discípulo de Popper en cuanto a la aplicación del método refutacionista, conjeturas y refutaciones. Sus conclusiones, en teoría económica, son básicamente similares. Voy a repetir esto. Según este economista, Mises, la economía es, como la lógica y la matemática, una ciencia a priorística. Es decir, cuenta con la ventaja de partir en el proceso deductivo de fundamentos últimos, cuya verdad es obvia a priori. Por lo tanto, las conclusiones obtenidas sobre la base de deducciones lógicas son necesariamente verdaderas, y las observaciones empíricas no pueden refutarlas ni confirmarlas. Si bien Hayek tiene algunas diferencias con la posición metodológica de Mises, sus conclusiones en teoría económica son básicamente similares. En general, los economistas del resto de las escuelas adoptaron, imitando a las ciencias naturales, el método hipotético deductivo, que básicamente consiste en la elaboración de modelos matemáticos que posteriormente se someten a verificación empírica por medio de la econometría. Pero, como ya dijimos, la naturaleza de las estadísticas sociales impide tal verificación. Recordemos que el señor primer magistrado de la República, el doctor Javier Milei, es un economista matemático. Y yo dicté matemática para economistas y econometría en la Universidad de Belgrano. Los economistas austríacos, entre otras materias, los economistas austríacos no rechazan el método matemático por desconocer esta herramienta. Más bien ocurre lo contrario. Debido a que no se han quedado en la superficie del algoritmo y han penetrado en los fundamentos epistemológicos de las ciencias naturales, de la matemática y de las estadísticas, se dan cuenta del error de recurrir a la modelización. Sorpresivamente fue Keynes, un matemático destacado, quien señaló los errores de la economía matemática. No se olviden que Keynes era tan brillante que superaba a Marshall y al mismísimo metodólogo, filósofo Bertrand Russell. Entonces, los economistas clásicos, y cuando hablamos de clásicos, Smith, Ricardo, ¿correcto? John Stuart Mill, James Mill. Los economistas clásicos no habían logrado conectar claramente el valor de uso con el valor en cambio, y esto les causó varios problemas teóricos, entre ellos haber dado vuelta la dirección causal entre costos y precios. Pero a pesar de ello, seguían intuitivamente un método de análisis en el cual estaba implícito que su principal preocupación era el proceso de ajuste del mercado. El surgimiento del análisis marginal, tal como fue desarrollado por las escuelas de Cambridge y Lausanne, ¿correcto? Y piensen en la cuestión marginal, el precio correcto de equilibrio que determina el tamaño óptimo de planta en competencia perfecta para cada unidad productora de bienes y o servicios con fines de lucro, se logra cuando el precio se iguala al costo marginal, igual a ingreso marginal, igual a ingreso medio, igual al coste total medio mínimo de largo plazo. ¿Correcto? Lección de micro. El surgimiento del análisis marginal, tal como fue desarrollado por las escuelas de Cambridge y Lausanne, ha implicado en gran medida un retroceso respecto de los avances de los clásicos. En primer lugar, porque no lograron abandonar totalmente la teoría del costo de producción como determinante del valor, en cambio, y en segundo lugar, porque al introducir los modelos matemáticos para explicar el funcionamiento del mercado, hicieron caminar a la ciencia económica en dirección errónea. Se abandonó el análisis del proceso de los clásicos y se adoptó el análisis de equilibrio. De esta manera, se entró en una etapa de oscurantismo que ha provocado muchas confusiones. Fue la escuela austríaca la que logró incorporar la nueva teoría del valor a la economía, de manera tal que permitió dar solidez a las conclusiones de los clásicos que se apoyaban en una errónea teoría del valor en cambio. El liberalismo de Smith y Ricardo, clásicos, cobra renovadas fuerzas en la escuela austríaca. Los modelos de competencia perfecta y equilibrio han servido para debilitar los fundamentos del mercado libre. Se han basado en la superstición de la superioridad del método matemático. Tarde o temprano, este error será abandonado, aunque, como dice Mises, las supersticiones tardan en morir. Un detalle antes de la música. Principales figuras de la escuela austríaca que han sido tratados todos y cada uno en estos programas. Primera generación, Menger, von Bombaberg, Friedrich von Wieser, Eugen von Philipsberg. Segunda generación, Sachs, Zuckerkandl, von Komorsinski, Meyer. Tercera generación, von Mises, von Stiegel, Schams, Leo Schoenfeld. Cuarta generación, von Hayek, Fritz Machlup, Ludwig Lachmann. Quinta generación, Semmholz, Spadaro, Kirchner y Murray Rothbard. ¿Sí? El primer, tal vez, anarco-libertario capitalista. Música, maestro. We'll be right back. Gracias, Ricardo. Una cuestión que va a resultar puntualmente de interés. Un artículo de Infobae. ¿Está atrasado el dólar oficial? ¿Qué dice un estudio en base a datos históricos y las expectativas que releva el Banco Central? Según el IERAL, el mercado de futuros y el relevamiento del BCRA apuntan a una devaluación real del 28% hasta fin de año y otro 12% cuando habría una inflación muy fuerte en la primera mitad, sí, y mucho más leve en la segunda, ¿correcto? Y luego les voy a decir exactamente cómo se escribió esto, ¿correcto? Porque esto se escribió antes de la finalización de 2023 y proyectando para 2024. Entonces yo voy a proponer el ejercicio. Va una vez más, porque esto está escrito y lo traje a propósito a colación, en agosto de 2023. ¿Está atrasado el dólar oficial? ¿Qué dice un estudio en base a datos históricos? ¿Recuerdan? ¿Sí? Que básicamente antes de dejar el poder, el doctor Sergio Massa le hace un cierto favor al doctor Javier Milei, devalúa, ¿sí?, hasta 3.85, 3.90, ¿de acuerdo? Y luego esa devaluación del casi 130%. Entonces vamos a verlo en clave histórica. Según el IERAL, el mercado de futuros y el relevamiento del BCRA apuntan a una devaluación real del 28% hasta fin de año 2023 y otro 12% en 2024. Sepan que la pauta de crawling peg es 2%, ¿sí?, en el actual programa económico del doctor Javier Milei y del doctor Luis Toto Caputo. Cuando habría una inflación muy fuerte en la primera mitad, ¿sí?, del año 2024 y mucho más leve en el segundo semestre de 2024. La inocultable escasez de divisas en el Banco Central, ¿sí?, estaban en 11.000 negativas, así lo dejó el doctor Sergio Tomás Massa. Los malabares del gobierno para afrontar los más recientes vencimientos en moneda extranjera y la inminencia electoral impulsaron en las últimas semanas un fuerte aumento de los dólares financieros y reavivaron el interés de economistas y consultoras por calcular el tipo de cambio real, que tiene en cuenta la inflación oficial de equilibrio para la economía argentina, y avizorar qué podría suceder hasta fin de 2023 y a lo largo de 2024 ya con un nuevo gobierno. Según Gustavo Reyes, economista del IERAL de la Fundación Mediterránea, el actual tipo de cambio oficial, por favor, retrocedan hasta agosto del año pasado, ¿sí? El dólar Banco Nación cerró la semana a 2.91 pesos por unidad, está por debajo del promedio del periodo 1980-2022, pero curiosamente es más alto que el precio del dólar de inicios de 2016, cuando el gobierno de Macri eliminaba el cepo cambiario del periodo previo y unificó los tipos de cambio. Sepan que la actual administración aparentemente está enamorada, ¿correcto?, del cepo. En aquellos meses el precio oficial de la divisa había pasado de 9.64 pesos por dólar en noviembre de 2015, equivalente a 198 pesos por unidad a precios de agosto de 2023, a 15 pesos en febrero de 2016, equivalente a 272 pesos por unidad de agosto 2023, calculó Reyes, quien dice que tanto la experiencia internacional como la de la Argentina muestran que los tipos de cambio múltiples, con controles y brechas, siempre generan corrupción y distorsiones en los flujos comerciales, lo que afecta negativamente la oferta neta de divisas en el mercado oficial de cambios, brechas y anomalías. Esto es así, explica, porque altas brechas cambiarias derivan en sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones y escasez de divisas en el mercado oficial. Por eso dice, si bien la pérdida de reservas del BCRA podría ser explicada en gran parte por atraso cambiario, también influyen las anomalías del propio régimen cambiario, sobre todo cuando la brecha tiende a instalarse en torno al 100%. Además, el estudio afirma que el tipo de cambio real de equilibrio no es constante, pues depende de variables cambiantes como la productividad de la economía, los términos de intercambio entre los bienes que se exportan e importan, el nivel del gasto público y el flujo de capitales, a su vez dependiente de cuestiones tan escurridizas como las expectativas sobre el devenir de la economía. Según Reyes, el tipo de cambio real de equilibrio habría descendido tendencialmente en los últimos años, pero aún así el dólar oficial está atrasado y el atraso actual es mayor al del año pasado. A partir de niveles muy cercanos al equilibrio en 2007, el tipo de cambio real en los años siguientes se fue atrasando a pesar de la caída del nivel de equilibrio. La historia registra momentos de alto adelanto cambiario, como las fuertes devaluaciones en 1989 y 2002, y otros de atraso, como la convertibilidad y la etapa posterior a los primeros años del kirchnerismo. Ricardo, ¿tendrías más música? Llegan los primeros saludos de amigas, amigos del coro de la legislatura de la Ciudad Autónoma. Hoy se suspendió el ensayo, por eso pude participar en el evento de tango, o en el happening de tango, del chat social de nuestro partido, bueno, oficialmente de nuestra red Coro de la Legislatura. Un fuerte abrazo para nuestro señor director y maestro Claudio Messina. También del doctor Paulo Vitaver, ex referente de Comuna 2 de Republicanos Unidos, sí, que era, pertenecía al sector López Murphyista, ahora está con el sector moritanista santorista. También de un aplauso para el asador, cuyo organizador es mi amigo el doctor Gustavo Domingo, con quien estamos escribiendo un trabajo de largo aliento, con la bendición del doctor Juan Carlos de Pablo, del mismo grupo, el doctor Mariano Gabriel Peraca, el ingeniero y doctor en Economía y Finanzas, Alex Daciano, también el doctor Fernando Andrade, el profesor José Pío Salas, sí, aquí un saludo particular de Alex Daciano y tantos otros, el doctor Hugo Spettel, Alfredo Meredith, bajo de nuestro coro de la legislatura, la ingeniera Claudia Cañas, mi tía Elenice Verdún Gimoes, el doctor Damián Gianoli, Roberto Kachanowski, Diego Lavalle, muy bien, y tantos otros. Sol Reyes Valls, en Málaga, y su hija Silvian Reyes Valls, bailarina de clásico y tango aquí en la Argentina. También del licenciado Guillermo Rucci, secretario de Comunicaciones, uno de los vicepresidentes de Republicanos. Falleció su mamá, que en paz descanse, nuestro más sentido pésame. Al maestro Juan Carlos Figueiras, a Meriem Zebrail Vera, a Chun Yu, que está partiendo de regreso a San Francisco, nuestra poetisa, quien fuera entrevistada aquí, una de mis auspiciantes. Bien, voy a continuar, si ustedes me permiten, con lo siguiente. Luego voy a hacer una cuestión logística, quiero conectar el celular. También de dichos de Zanotti, que es un especialista en historia del pensamiento económico, cuestiones de debate entre clásicos, neoclásicos y los austríacos. Entonces yo voy a decir lo siguiente, por un instante, ¿correcto? Y luego volvemos a temas nuestros. Dicha controversia giró alrededor del método de estudio de las ciencias sociales. A mí me interesa muchísimo la epistemología, la filosofía de la ciencia, la metodología de la investigación científica, y tomé muchos seminarios de doctorado con el doctor Gómez, ¿no es así? Ricardo Gómez, tal vez el intelectual y metodólogo marxista de mayor renombre internacional. Dicha controversia giró alrededor del método del estudio de las ciencias sociales y en particular de la ciencia económica, pues los miembros de la escuela histórica alemana postulaban que la conducta económica y el pensamiento económico son de carácter cultural y por lo tanto limitados en el tiempo y en el espacio, con el resultado de que los componentes económicos de un sistema social no pueden ser considerados tan autónomos como los economistas clásicos y austríacos creían. Esto dicho por Spengler y Allen en 1971. Por su parte, Menger defendía la posibilidad de construir teorías abstractas, de validez universal, capaces de facilitar el entendimiento de fenómenos particulares, y al mismo tiempo destacaba que no todas las instituciones sociales son el fruto del designio humano, de la política económica, sino que muchas, quizás las más importantes, lenguaje, religión, dinero, mercado, legislación, son el resultado no intencionado de la interacción humana. El presente ensayo constituye solo una nota introductoria, como lo dice el subtítulo, al conocimiento de la Escuela Austríaca de Economía, a partir de un somero análisis de las ideas fundadoras de Karl Menger. Para lograr su propósito, contiene, además de esta introducción, cuatro secciones. En la primera, denominada aspectos históricos, se identifican algunas fases o etapas en la historia de esta corriente de pensamiento. Yo hablé de los autores de primera, segunda, tercera generación. En la segunda, dedicada a los fundamentos teóricos, se abordan algunos elementos conceptuales que hacen parte del núcleo duro de la tradición austríaca a partir de los principios de economía política de Menger. En la tercera se mencionan ciertos desarrollos o extensiones de la escuela. Finalmente, en la última se presentan algunas reflexiones de cierre. Bien, quiero volver, antes de enunciar la música, primero la música. De Focus escuchamos Focus on Proby. Focus con Proby. Escrito en 1978 este trabajo, 1, Sin Alas, 2, Orión. Orión. Quiero traer aquí una cosa fundamental en cuanto consumo de energía, cuánto ocupa de nuestro consumo, valor de la canasta e hiperrecesión, tomado de Servicios Públicos y Subsidios de la Nación, escrito por Diego Cabot. Ahora bien, a partir de este dato, la pregunta que sigue es ¿qué porcentaje de los ingresos se lleva ese gasto en servicios públicos esenciales? Contesta Alejandro Anstos, economista e investigador asociado de desarrollo económico, miembro del IEP, Instituto Interdisciplinario de Economía Política, y profesor de grado y posgrado de la UBA. Actualmente, esa canasta de servicios básicos representa el 14% del salario promedio de un hogar, mientras que en diciembre era del 6%, y dice y apunta un dato más: si se discrimina solo el gasto energético en electricidad y gas, se concluye que ese porcentaje está en el 6% de los ingresos. Una cuestión adicional. Respondido a aquel cuestionamiento, se encadena un segundo razonamiento. El esfuerzo presupuestario de esa familia. ¿Qué porcentaje cubre del costo total de los servicios públicos que consume? Y aquí una de las catástrofes de los últimos años. Sepan que siempre el discurso es realista, ¿sí?, en términos de que se paga muy poco, en términos de tarifa, el costo de proveer, producir la energía. Si se toman los cuatro rubros, electricidad, gas, agua y transporte, el ciudadano aportará el 37% de lo necesario para proveerlos, ¿sí? Siempre de acuerdo al reporte de subsidios y tarifas del IEP. El resto es subsidios y gasto público. Una de las cifras más elocuentes que demuestran la enorme caída del ingreso promedio de las familias se nota en esta cuenta. En enero de 2019, el tema subsidios estaba resuelto. Administración Macri. La canasta de energía representaba el 6% del salario promedio de un hogar, lo mismo que ahora. Pero la gran diferencia es que entonces, con ese esfuerzo, una familia cubría el 90% del precio del gas y el 80% de la electricidad. Hoy, con ese esfuerzo, con ese mismo esfuerzo, se cubre la mitad del costo. La caída del ingreso real es feroz, dice Anstos. Querido amigo, ¿cuánto tiempo me queda? 4 minutos. Bien, muy bien. Entonces, yo quiero rendirle un cierto homenaje. Historias, la paridad de género siempre ha sido una bandera de la izquierda. La directora de orquesta italiana Beatrice Benecci presentó Turandot en el Colón. Y es una mujer muy, pero muy destacada, ¿sí? Esto yo quería mencionarlo. ¿Alguna cuestión adicional que tal vez sea de vuestro agrado? Permítame un instante. Referido al Banco Central, yo quería mencionar alguna cuestión referida a noticias en términos que el BCRA adjudicó la totalidad de la serie 3 del Bopreal. tenemos ya el informe sobre los bancos de marzo-abril de 2024, presentaciones del vicepresidente del BCRA en el SEMLA, y el Banco Central de la República Argentina ha establecido el marco normativo para el desarrollo de una curva de tasas fijas de referencia de liquidez de corto plazo. Base monetaria total en millones de pesos al 31/5/2024, 17.151.691. Es decir, que está muy bien la apreciación del doctor Roberto Kachanowski. No quedó congelada la base monetaria en 10 billones de pesos. Se sigue emitiendo base monetaria. Inflación mensual de abril 2024, 8,8%. En los meses sucesivos, el doctor Domingo Felipe Cavallo estima que por la inercia va a ser duro vulnerar un 5%. Inflación interanual a abril 2024, 289,4%. Inflación esperada, según los que somos consultores REM, para los próximos 12 meses. Esto no significa la inflación anual, que estimamos entre 160 y 180% y una caída del producto de PBI real de 4%. 88%, ¿sí? Variación en porcentaje interanual. Tasa de política monetaria, 40%. La efectiva anual es 49.15. Va a hablar en pesos de bancos privados, 32,06% nominal anual, efectivo anual 37,19. Querido amigo, decime cuánto tiempo tengo. Un minuto. Bueno, entonces yo voy a emplear ese minuto diciendo lo siguiente. 11-2-305-3027, 11-2-305-3027 es mi número de celular, que doy sin tapujos, sin reservas, sin ambajes, sin pruritos de ninguna clase. Mis áreas de experticia son macroeconomía y finanzas corporativas, 2, evaluación de proyectos de inversión en el sector privado y su traslado a valores, en términos de evaluar la repercusión socioambiental, como también la ingeniería financiera en materia de productos financieros derivados. Al mismo tiempo, puedo hacer las veces de guía cultural, trasladándolos a todos ustedes para apreciar todos y cada uno de los Soldi, Berni, Spilimbergo, Jules Solar, ¿no es así? Y es curioso, aquí el blooper significa que se me cayeron los apuntes. Marisa Perelo, más 54-911-4051-4181. Gran artista plástica que hemos de entrevistar. Está en San Martín de los Andes. Y por supuesto, a ella, al igual que a Mimi Rimonda, las conocí en el Palacio Barolo, en una exposición muy bonita de arte. Estimado amigo, ¿cuánto tiempo me queda? Conmemoramos, sí, quiero decir de Marisa Perela Villalonga, que ha expuesto en el Soho y, por supuesto, en diversas ciudades de Europa. Bien, conmemoramos a Enrique Yo en su rol de venerable paso previo a ser canonizado, quien propuso, sostuvo que la eficacia y la eficiencia son inevitables, ineludibles, insoslayables, ineluctables para la consecución de un fin o un rol social. Los quiero mucho, buenas noches y bendiciones.
Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos 4834-6142 y al celular 15-31-60-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, Cantres, Campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Calden Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com. Estudio Jurídico Dr. Alavedra y Asociados. Derecho laboral, despidos, accidentes de trabajo, convenios de desvinculación, despidos empleados públicos, monotributistas, civil y comercial, sucesiones, accidentes de tránsito, cobro de pesos, contratos, juicios ejecutivos, reajustes salariales, fuerzas armadas y de seguridad, cese del cobro y reintegro del impuesto a las ganancias en haberes previsionales de retirados y pensionados. Teléfono y WhatsApp 11 50 10 14 42. Nuestro email alavedrajavier@gmail.com. Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.